Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa que está arriba en los cielos, etcétera, etcétera. Tercer mandamiento, no invocarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo. Quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, no matarás, etcétera. Y graba el decálogo en las dos tablas de piedra. Y ahí baja Moisés, feliz con su Biblia, ¿no? Una Biblia de piedra. Baja del monte. Total, para que al bajar del monte se encuentre... debe juzgar las cosas por medio de la sabiduría de Dios. Así de sencillo. La Biblia es nuestra guía justa y recta. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 4. Ahí estamos en Hechos, nada más brínquese a Primera de Corintios, el capítulo 6, versículo 4. Estas sí se las voy a leer. Leamos desde el versículo 2. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Cuáles santos? Tú y yo y otros hermanos que amen al Señor en otras congregaciones, en toda la tierra. Los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Un siervo de Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios, un consejero bíblico debe juzgar, debe traer el juicio de Dios a su corazón, tomarlo de la Biblia y dárselo al pueblo de Dios para que tengan un sano juicio. Discernimiento de entre lo bueno y lo malo, y no un razonamiento humano. No es que a mí me parece, es que yo creo, no, es que dice Dios que debe hacerse. Hay un pasaje en Mateo capítulo 7, versículo 1, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Este normalmente lo usan los siervos de Dios para impedir que las ovejitas juzguen si lo que ellos están haciendo es de Dios o no es de Dios. Es la prepotencia ministerial, ¿sí? Yo ando de chupamaro, ¿no? Por ejemplo. Y usted, ovejita, suponiendo, ustedes no son mis ovejitas, son ovejitas del Señor, yo también soy con ustedes oveja del Señor. Yo ando de chupamaro y usted me ve y me dice, ay, hermano, pues yo creo que, yo juzgo que lo que usted está haciendo es incorrecto, porque dice el Señor, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sea lleno del Espíritu Santo. ¿Y usted qué le importa, oveja fisgona? Yo soy el siervo de Jehová. Y está escrito, no juzguéis para que no seáis juzgados. No toquéis al ungido de Jehová. Y ya le pongo una carga de condenación ahí. Y la otra se va con el rabito, ¿verdad? Porque es colita la de las ovejas, ¿no? Así, entre las patas, difícilmente la alcanzan a doblar. Pero se va con la cola entre las patas. No, pues el pastor me regañó y se va con una carga de condenación. No, es que juzgué al siervo de Jehová.
Y a pedirle perdón a Dios.
Sí, y a vivir con una carga de condenación. Porque el pastor se atrevió a usar la palabra de Dios injustamente. Y lo que enseñamos en la palabra de Dios, lo que dice ese pasaje de Mateo 7, es que no condenemos a los otros, que no censuremos, o sea, que no hagamos un censo de la vida de ellos y les demos el juicio que merece el castigo, o sea, el castigo que merecen ellos por las cosas malas que están haciendo. No condenéis, les decía Jesús a los fariseos. Eso es lo que Dios quiere, pero Dios sí nos dice que juzguemos si lo que estamos oyendo es de Dios o no es de Dios, si el hermanito es de Dios o no es de Dios, si lo que está haciendo en el nombre de Jesucristo es de Dios o no es de Dios. Que juzguemos, que usemos el discernimiento de nuestros sentidos, aplicándolos en el uso, en el discernimiento del bien y del mal. En interés, yo les puedo proveer copias de este material y pues ya lo tienen, ¿no? Es más sencillo, más fácil y además es gratuito y es de cuates, porque esta revelación no es personal, es enseñanza de otras gentes. Yo no me encargo más que darle voz. No pierda la paz. Entonces, el mandamiento de Dios se nos confía como un encargo. Por allá en una de las epístolas a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, esto manda a hombres fieles, encarga a hombres fieles, idóneos, aptos para enseñar a otros. ¿Por qué dice hombres fieles? Porque precisamente por la infidelidad del hombre a la palabra de Dios, los mandamientos del Señor son enturbiados y luego dados como dizque palabra de Dios a la congregación, y las congregaciones viven de cabeza. La gente es dañada, la gente es lastimada. Y surgen las religiones, las sectas y las divisiones, e incluso entre las congregaciones cristianas. Porque los hombres se apartaron o a izquierda o a derecha del santo mandamiento que nos fue dado. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Y no es que Timoteo haya sido hijo de Pablo. Así le decía de cariño. Hijo en la fe, ¿verdad? Entonces, como es dada con autoridad el mandamiento y se nos confía como un encargo, hermanos, desobedecerla es un acto de rebelión. Ahí viene Saúl, el ungido de Jehová, y espera que Samuel llegue, no llega, agarra a él y sacrifica holocaustos y becerros y él ofrece lo que tenía que hacer el profeta. Y luego llega Samuel y le dice, se complace el Señor tanto en holocaustos y en sacrificios, como en que se obedezca las palabras del Señor. Porque mejor es el obedecer que cualquier sacrificio, le dice Dios. Entonces, por causa de la desobediencia a la palabra de Dios, es considerada la rebelión del hombre a la palabra de Dios. Yo he hablado este día con algunos amigos nuestros y les he dicho que a veces los hombres de Dios, nosotros, condenamos a la gente cuando la gente no quiere sujetársenos. Y le decimos, sujétate al siervo, porque yo soy el ungido de Jehová. ¡Buah! ¿No? Entonces, condenamos a la gente. Y la gente se siente así toda apachurro, acomplejada, y ¡ay, el ungido de Jehová! Y rebelde, le dicen a uno. Pero no. Uno puede ser rebelde al mandamiento del hombre, pero no al mandamiento del Señor. ¿Me explico? Si yo le digo, ayúdame, dame una idea.
¿Algo en contra de la palabra?
No se me ocurre nada ahorita, a ver. Esa es prepotencia, ese es abuso. Eso de lávame el coche, yo soy tu pastor.
Podemos comer de todo, sin que Dios dice que todo es certificado y nadie que desecharlo. Cuando estamos comiendo cosas prohibidas. Por la palabra.
Ah, bueno, ok, gracias. Ya me dieron un ejemplo. Se acerca el día del Halloween, el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Tu cumpleaños, capitán. Gracias a Dios estuviste muerto, pero ya vives. No te preocupes, yo soy del 3, mano. También estuve rete muerto, pero ya vivo. Se acerca la fiesta esa pagana en la que muchos cristianos son tentados a comer de la hojaldra o a comer del pan de muerto. Entonces, suponga, fíjese bien, grábese las palabras que estoy diciendo. Suponga, no, bueno, no me pongo de ejemplo porque luego van a decir que yo dije, que un pastor le dice al pueblo, hermanos, no, un pastor es sorprendido por un creyente y se está echando un pan de muerto con chocolatito, ¿no? Y el pastor no sabe dónde meterse. Ya lo cayeron ahí, le cayeron el flagrante y delito y vámonos, lo agarraron con las manos en el pan de muerto. Entonces no sabe qué decir, dice, no, es que Dios nos dice que todo es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ¿verdad?
No es lo que entra al cuerpo lo que contamina, sino lo que
Ajá. Y luego ese hombre se justifica de esa manera y el creyente se va. Pasa el tiempo y el hombre, este es el pastor ese, sorprende a aquella ovejita comiendo pan de muerto. Y le dice, usted no debe comer pan de muerto. Dice, ¿cómo no, pastor? Yo lo vi a usted que la estaba comiendo. Sí, pero yo soy el pastor y usted es una simple oveja. Sujétese a mí, no debe comer pan de muerto, porque yo se lo mando. Y entonces el pastor antepone su mandamiento a un mandamiento de Dios que prohíbe comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿A quién debe obedecer la ovejita? ¿Al pastor que le dijo sujétese a mí, coma o no coma pan de muerto, o al mandamiento de Dios? Pongámosle un ejemplo bíblico que está mejor que este que presentamos. Hechos capítulo 4. Versículo 5. Aconteció al día siguiente, Hechos capítulo 4, versículo 5, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, los más picudos de la casta sacerdotal, o sea, los meros meros del concilio, los meros meros del Sanedrín, los más, la crema y nata de la religión. Y el sumo sacerdote Anás, fíjense nada más, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y le preguntan a Pedro y a Juan, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto de sanar a un paralítico? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes de Israel, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga, y les da una perorata, una explicación en paz, de respecto por qué había sido sanado ese hombre, en el nombre de quién. Y entonces, versículo 15, brínquese ahí por favor, estos religiosos que jamás en su vida habían hecho un milagro, y estos, vulgo del pueblo, como eran Pedro y Juan, que no andaban con la casta de los sacerdotes, habían hecho un milagro en el nombre de Jesucristo, los avergonzaban. Entonces ellos les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron, vamos, los amenazaron, les ordenaron, ¿te sujetas o te sujetas? Que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y los soltaron, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí los hombres estaban prohibiendo que la gente viviera la palabra de Dios. Estaban prohibiendo que la gente se reuniera para orar. Estaban prohibiendo que la gente fuera recibiera el mensaje de la palabra de Dios. Estaban prohibiendo que la gente se hiciera cristiana. Es que no andan con nosotros, no vienen a nuestra iglesia. Uy, ¿qué? Ya ese tipo de fariseísmo religioso ya se estaba dando entre los apóstoles del Señor Jesús, cuando Juan, lleno de celos, le dijo al maestro, maestro, encontramos por ahí unos que andan echando fuera demonios en tu nombre y no andan con nosotros y se lo prohibimos. Ya se andaban haciendo medio fariseos los apóstoles. Les dijo el Señor, no se los prohibáis, porque el que no es por nosotros, el que no es contra nosotros, por nosotros es, ¿no? Entonces, aquí nosotros encontramos, capítulo 5 de Hechos, versículo 28. Fíjese, ante el mandamiento de vivir la vida cristiana, ante el mandamiento de sujetarse a una religión, ante el mandamiento de sujetarse a una denominación. Capítulo 5, versículo 28. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es muy sencillo, si estamos hablando de los mandamientos de Dios, hermanos, cuando viene un mandamiento humano que nos prohíbe hacer algo que nos manda a hacer algo que Dios prohíbe, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si un esposo le dice a su esposa, miente y di que yo estaba contigo, y esa esposa es cristiana, va a decir, ¿sabes qué? No voy a mentir, porque dijo Dios, me dio el mandamiento, no mentirás. De palabra de mentira te alejarás. Por tanto, no voy a mentir. Es necesario obedecer a Dios antes que a mi marido. Pero yo soy tu autoridad, te me sujetas. Yo soy tu cabeza. No des tantos brincos, mi amado esposo, porque el suelo está muy parejo. No te azotes que hay clavos. No te des de rodillazos, porque hay vidrios. Es necesario obedecer a Dios que me dijo, no mentirás, que a ti, hombre, aunque seas mi cabeza, que me mandas transgredir con tu orden un mandamiento del Señor. Hermanos, hay que fajarse el cinturón de la verdad. Agarrarse ahí. Diles que no estoy. El Señor se niega a recibirlo. No te mandé yo diciendo que dijeras que no estás, que no estoy. Sí, pero sí estás. Mejor sal tú y enfréntalo, ¿no? Ahora, si no quieres enfrentarlo, pues yo le digo que estás indispuesto, no puedes atenderlo, pero no que no estás, ¿no? Es mejor enfrentar la verdad que darle lugar a papi diablo, ¿eh? Porque papi diablo es papá de los mentirosos. Muy bien, entonces, desobedecer la palabra, el mandamiento de Dios es un acto de rebelión. Saúl desobedeció y fue desechado. Mucho cristiano está hoy en día desobedeciendo, siervos de Dios están desobedeciendo la palabra de Dios. Están enseñando como cosas de Dios, cosas que no convienen. Y como las personas no escudriñan la Biblia, entonces les está yendo como en feria a los pobrecitos. Otro punto, los juicios. La palabra de Dios es conocida también como los juicios de Dios. Fíjese qué interesante es este punto. Los juicios de Dios son una expresión de la sabiduría infinita, de la sabiduría divina. Y el pueblo de Dios, el siervo de Dios, para que juzguemos si lo que tenemos está bueno o está malo. Nosotros como ovejas, hermanos, tenemos que juzgar la vida del siervo de Dios. ¿Qué? ¡Herejía! No se rasguen las vestiduras, no. Ustedes como ovejas, si ustedes se congregan en Revive en Cristo, tienen que juzgar mi vida. ¿Cómo? No me condenen, no. Juzgue si lo que yo estoy haciendo es de Dios y vea el fruto de Dios en mi vida. Si yo predico, no cometerás adulterio. Y si adultero, ¿qué juzgan ustedes? ¿Estoy bien o estoy mal? Ustedes tienen que aprender a juzgar, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esta época de apostasía, muchos se han levantado diciendo, yo soy siervo de Jehová, y puro cuento. Son ovejas, o más bien son lobos disfrazados de ovejas. Tenemos los cristianos que juzgar la vida de la gente. Ese se dice cristiano. Uy, qué bárbaro, le pone la mano a la gente y se caen como fulminados por un rayo. Pero ¿sabes qué? Anda con dos mujeres a la vez. ¿Cómo juzgamos? No, pues es adulterio eso, es bigamia. Y llega ese fulano y dice, ¡sujétese! Yo soy el siervo del Señor. No, perdóneme, señor adúltero, digo, señor siervo, no tengo por qué sujetarme a una persona. Mire, yo tuve el problema del adulterio. Necesito salir del adulterio. Y vengo con usted, que es un guía espiritual, un líder del Señor y usted es adúltero, yo no me le voy a sujetar a usted porque yo sí amo al Señor y yo no quiero el adulterio otra vez para mi vida. Y como está escrito, será el pueblo como el sacerdote. Pues, imagínese. Total bola de adúlteros. El siervo fornicar y toda la congregación llena de fornicación. Ahora, no quiere decir que si hay fornicación en una congregación, necesariamente el siervo es fornicario. No. Son casos aislados de fornicación. Cuando el siervo es fornicario, toda la congregación anda mal. Toda. Pero cuando el siervo es correcto en la palabra de Dios y anda recto delante del camino del Señor, entonces se dan uno que otro caso de fornicación, pero no frecuentemente, esporádicamente. ¿Sí me explico? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a juzgar 1 Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los juicios divinos son una expresión de la sabiduría de Dios, de la sabiduría infinita. Y si dice que tenemos la mente de Cristo, esta es la mente de Cristo, la Biblia, la palabra profética más segura. ¿Cómo juzgamos si una doctrina es buena o es mala hoy en día? Isaías 8:20, a la ley y al testimonio de Dios. Amén. Isaías 8, versículo 20. Hoy están surgiendo muchas doctrinas medio raras, hermanos. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no dijeren conforme a, papelito habla. ¿Verdad? Entonces, el entender la Biblia es mucho, muy importante. El cristiano, hermano, de las promesas, pero no nos gusta hablar de los compromisos, de las obligaciones. Cuando un predicador habla de las promesas, el pueblo se entusiasma, grita, amén, amén, sonríen, se levantan, aplauden, chiflan, ay, aleluya. Pero normalmente esos predicadores no hablan de los compromisos que tenemos que cumplir con Dios para que nos venga la bendición. Salmo 81. Pero mi pueblo, dice el versículo 11, no oyó mi voz. ¿Quiere oír o saber qué Dios les dijo? Versículo 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Las amonestaciones de Dios son los preceptos. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Normalmente se nos dice, abre tu boca y yo la llenaré, ¿verdad? Pero no nos dicen el contexto. Entonces, dice el versículo 11, pero mi pueblo no oyó mi precepto. Mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Es como hoy en día el cristiano que se dice cristiano pero no vive a Cristo. ¿Así? Trae la Biblia bajo el brazo, pero no vive la palabra de Dios. Los dejé por tanto, dice versículo 12, a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos, no en el consejo del Altísimo. La Biblia, la palabra de Dios, el precepto. Oh, dice el Señor, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos, lo que dice la canción que cantamos, y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Eso no es promesa, eso es un precepto. Dice, cumple la obligación de ser fiel a Dios y entonces Dios te sacia con lo mejor de la peña, con la miel, con lo mejor del trigo. Bueno, les voy a poner otro precepto. Es condicional el precepto. Buenas noches. Hoy estamos a 28 de noviembre de 1995 y esta noche queremos iniciar un estudio acerca de la escritura que hemos dado por llamar Interpretación de la Numerología Bíblica. Para poder llegar a esta clase, es importante que nosotros sepamos que cada una de las informaciones de la Biblia, la Palabra de Dios, tienen algo que ver con nosotros, con nuestra vida aquí en la tierra, con la forma de vida que Dios demanda de nosotros, y que debemos aprender a interpretarla para evitar confusiones y sobre todo evitar caer en herejías. Hay una ciencia que se llama hermenéutica, que suena muy raro, pero es la ciencia que interpreta y determina el significado de la Biblia. Entonces, nosotros vamos a tratar de exponer los principios de estudio bíblico que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos conocer, debemos observar y debemos entender para finalmente usar bien la palabra de verdad, como está escrito en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Mucha gente, por no haber usado bien la palabra de verdad, se ha desviado de la fe y ha sido traspasado de muchos dolores. Hoy muchas congregaciones cristianas están divididas porque los líderes de tales congregaciones cristianas no creen en una parte de la Biblia, otros sí creen en ella, otros les quitan porciones, otros las nulifican y otros les agregan cosas que la propia palabra de Dios no dice, y de ahí surgen las herejías que nos dividen los unos de los otros. Por ejemplo, hay muchos hermanos todavía hoy en día que dicen que el hablar en lenguas fue para el tiempo de los apóstoles. ¿Es correcta la cita que di?
¿Es primera o segunda?
Segunda. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Entonces, mucha gente, interpretando incorrectamente la palabra de Dios, lo que hace es llenarse de herejía y de su propio corazón inventan lo que Dios no dice porque no le dieron una aplicación exacta, porque no conocían los principios básicos para explicar o entender la palabra de Dios. Una religión que abunda en nuestra patria ha hecho creer a la gente que es necesario que la palabra de Dios sea interpretada solamente por la gente de esa religión. Y la palabra de Dios no nos enseña que sea una interpretación exclusiva o una interpretación privada, sino que nos enseña que guiados por el Espíritu Santo, nosotros seremos llevados por Él a conocer toda verdad y toda justicia. Porque simplemente tenemos el derecho o tenemos el deseo de conocer de Dios. La Biblia se conoce de diferentes nombres o por diferentes nombres. La Biblia, la palabra Biblia, tal y como la conocemos nosotros, proviene del griego biblos o biblión, que significa otra palabra con la que se conoce la palabra, la Biblia, se conoce como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto. Y por medio de este término, pacto o testamento, Dios designa la relación que existe entre Él y su pueblo. El Antiguo Testamento se refiere o prácticamente habla de la relación de Dios con el pueblo judío. Y el Nuevo Testamento se refiere prácticamente a la relación de Dios con los cristianos, con el nuevo pueblo. Ahora fíjense qué cosa tan curiosa. En el Antiguo Testamento, Dios sella con sangre el pacto que hace con el pueblo judío. En el Antiguo Testamento, prefigurando lo que iba a hacer en el Nuevo Testamento. Éxodo, capítulo 24, versículo 5 al 8, Dice así: y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre de los becerros sacrificados, y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Tomó el libro del pacto, aquí están los mandamientos, los estatutos, las escrituras, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. De esta manera Dios, por medio de sangre derramada de víctimas inocentes, de becerros, de animalitos, de corderos, estaba sellando el pacto del Antiguo Testamento con su pueblo judío. Ahora, esto que hace Dios es una sombra o una figura de lo que iba a hacer por medio del Cordero de Dios, ya no por animales, ya no por sangre de animales, sino por la sangre del Cordero sin mancha, que es Jesús el Señor, en el Nuevo Testamento, en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 9, versículo 15, Dios sella con sangre, con la sangre de su Hijo Jesús, el pacto, el nuevo pacto hecho con su pueblo. Versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, el Antiguo Testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces encontramos que en el Antiguo Testamento Dios sella con sangre el pacto hecho con el pueblo judío. Y en el Nuevo Testamento Dios sella con sangre, con la sangre de su Hijo Jesús, una víctima inocente, el pacto hecho con el nuevo pueblo, tanto judíos como gentiles. Nosotros no somos judíos de nacimiento o hebreos de nacimiento, pero sí somos ya ahora pueblo de Dios, somos israelitas espirituales. Ahora, aprovechando que estamos aquí, quiero mencionar algo. En el Nuevo Testamento no encontramos que ninguno de los discípulos, de los apóstoles, de los siervos del Señor, de los que anduvieron con el Señor, encontramos que ellos hayan cogido la sangre de Cristo para rociarla sobre nadie. En el Antiguo Testamento, Moisés sí roció de la sangre sobre el pueblo, sobre el libro y sobre todos los utensilios, para santificarlos, para purificarlos por sangre, con sangre. Pero eso no autoriza para que nosotros hoy, en el Nuevo Testamento, que en la nueva etapa que estamos viviendo, pues estamos en el Nuevo Testamento, cojamos la sangre del Cordero de Dios y la estemos rociando. Yo cubro con la sangre de Cristo, rocío con la sangre de Cristo. No encontramos ninguna enseñanza así. Más bien, el único que tiene autoridad para rociar esa sangre es Jesús, quien es el sumo sacerdote, y Él lo hace cada vez que nosotros invocamos su nombre pidiéndole a Dios perdón. Dice que la sangre de Jesús rociada sobre nuestras conciencias nos limpia de obras muertas. Aquí ha habido una tendencia religiosa, no bíblica, no apoyada bíblicamente, de andar cubriendo y rociando con la sangre. De esto ya hablamos en unas clases anteriores respecto de si era correcto o no cubrirse o rociarse con la sangre de Cristo. ¿Me explico? Ahí hay una buena información. Muy bien, pasamos a otra forma con que se conoce la palabra de Dios. La palabra de Dios se conoce también como los preceptos del Señor. Los preceptos, la palabra precepto significa verdad asentada. La verdad de Dios está asentada en la Biblia, en su palabra. Y este precepto está relacionado con la conciencia nuestra, con la conducta de nosotros, los seres humanos, aquí en la tierra. Nosotros rezamos, oramos o decimos el Padre Nuestro y decimos: hágase, Señor, tu voluntad, como en los cielos, aquí también en la tierra. Pero en la tierra no hacemos la voluntad de Dios, no hacemos los preceptos de Dios. No permitimos que los preceptos de Dios enderecen nuestra conducta y transformen nuestra conciencia. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la conducta que nosotros traíamos antes de conocer a Cristo, o antes de conocer de Cristo, era una conducta inmoral, una conducta impía, una conducta malvada. Y cuando conocimos de Cristo, Él nos limpia nuestras conciencias de obras muertas, nos hace nuevas criaturas y nos lleva a vivir una nueva vida. Por eso dice la Escritura, otros pasajes que nosotros hemos escuchado, que las cosas viejas pasaron. O sea, que ya no debemos andar haciendo a la manera que éramos antes. Tenemos que dar fruto digno de arrepentimiento. Dios nos lo muestra en su palabra, en sus preceptos, de otra manera. Dice, el que mentía, no mienta más. El que robaba, no robe más. El que adulteraba, no adultere más. Las cosas viejas pasaron. Nos exhorta el Señor suplicantemente, rogándonos que entendamos que somos nuevas criaturas, que ya aquello ya quedó en el pasado. Habla de la conciencia y la conducta del hombre. Ahora bien, el que cumple los preceptos, fíjense bien en esto, porque es una obligación implícita, el que cumple los preceptos de Dios tiene derecho a gozar de las promesas de Dios. ¿Qué cosa, verdad? El que cumple el precepto tiene derecho de reclamar la promesa. Pero el que no cumple el precepto no tiene por qué reclamar una promesa, porque no ha cumplido, porque es una parte del pacto. Por ejemplo, les voy a poner una muestra. Por favor, a ver, ustedes lo han oído. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Lo han oído? ¿Lo han dicho? ¿Me quieren decir dónde está el precepto aquí? ¿Dónde está la obligación del creyente para disfrutar de la promesa? ¿Eh? ¿En creer? En el libro de los Hechos, capítulo 16, me parece que está por ahí, cuando Pablo le dice al carcelero, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Me quieren decir dónde está el precepto y dónde está la promesa? No hay. ¿No hay? Le están diciendo, la forma de salvarse a ese hombre, le están diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Ay, pero dice también, ¿y tu casa? Sí, porque la casa del carcelero estaba atrás. Atento. Si ustedes leen detenidamente Hechos capítulo 16, se van a dar cuenta de que no es precepto eso. Es nada más una invitación a creer y una afirmación de que si él cree, será salvo él. Porque si fuera precepto, implica la obligación de creer y si cree, tiene derecho a la promesa. Pero mucha gente, como no es precepto, mucha gente cree en el Señor Jesucristo y dice, no, yo sigo viviendo a mi manera. Y ay, mi casa ya es salva. Y nunca llega a la salvación. ¿Qué pasó? Tenemos nosotros que aprender a escudriñar, hermanos, a no aislar el texto del contexto, porque pequeños versículos aislados de su contexto nos llevan a una herejía, a un error o a un defraudamiento de decir, ay, yo hace 16 años que creo, como en el caso de mi esposa y yo, y ¿sabe qué? Todavía no es salva nuestra familia. Y mire que le trabajamos fuerte en el reino de Dios al Señor. Hemos creído nosotros y nos hemos apartado de toda clase de maldad que sabíamos hacer. ¿Y qué pasa con nuestra familia? ¿Será que Dios miente? No, es que se mal interpretó su palabra y nosotros lo hemos repetido como periquitos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y no es que no sea cierto, todo el que cree en Jesucristo es salvo. Sí, pero tu caso es el caso mío, tu caso es el caso del carcelero. Cuando tú creíste, creyó toda tu casa. Cuando tú te bautizaste en agua, ¿se bautizó toda tu casa? No, ¿verdad? entonces no podemos apropiarnos una cosa que no es precepto. El precepto tiene otra cosa que ver. Nosotros decimos, cumple el precepto y disfruta la promesa. Les voy a mostrar un precepto, Salmo 81. Esto nosotros lo cantamos, se canta y es una música muy bonita. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la peña te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la peña te daré. Y luego sigue diciendo, ¿no? Otras palabras muy bonitas que nos llenan a nosotros de entusiasmo, de victoria, de confianza, de fe, de esperanza. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás, vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. ¡Ay, qué bonita música! Siente uno como que se le relaja el espíritu, ¿verdad? Pero ni recibe uno la miel, ni recibe uno lo mejor del trigo, ni los enemigos son vencidos, ni los adversarios tampoco, y el pueblo vive como oprimido. ¿Qué pasó? ¿Será acaso que Dios se equivocó o que Dios mintió? No, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Claro que lo ejecutará. Pero entonces, ¿qué ha pasado? A nosotros los seres humanos nos gusta hablar, por favor, si surge una duda, me apedrean, ¿no? ¿Sale? O me preguntan, pues, bueno, me apedrean con preguntas. Dice, traed los diezmos al alfolí. Es el precepto. Obediencia pide Dios a su pueblo. Y probadme en esto. Yo abriré las ventanas de los cielos. Entonces, Dios está diciendo en su precepto, si tú cumples la primera parte, yo, como la otra parte del pacto, cumplo, abro las ventanas de los cielos y te bendigo hasta que sobreabunde. Ay, y si no diezmo, no llega la otra parte. ¿Me explico? Y de esta manera está llena la palabra de Dios de preceptos. Cree en el Señor Jesucristo, todo el que creyere, dice Marcos, será salvo. No, dice, todo el que creyere y fuere bautizado, o sea, continúe obedeciendo, será salvo. Esa es la promesa, es el cumplimiento. Ay, mira, qué chistoso. Y si no creo, pues no te salvas. Y dice, bueno, ya creí, pero no obedezco. Pues pierdes tu salvación, compañero, porque te estás poniendo en la línea de la apostasía. Y dice la Escritura, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Cuídense de no deslizarse de la fe. Entonces, la apostasía de la fe es ponerse fuera de la fe, salirse de la fe de Jesucristo. Hoy, en estos tiempos de circunstancias difíciles, mucha gente está apostatando de la fe. Yo platicaba con unos amigos nuestros este mediodía de que mucha gente, siervos de Dios lamentablemente, están usando libros ajenos a la Biblia en lugar de la Biblia para dar sus enseñanzas y sus predicaciones. Y lo que están haciendo es traer apostasía de la fe en la gente. La gente se enfría, la gente se opaca, deja de brillar con la luz del Señor. La palabra del Señor es luz, ilumina nuestro entendimiento. Entonces, cuando no hay palabra de Dios, entonces la gente entra en oscuridad y en tinieblas, y la gente purrú, se va por caminos torcidos. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres nos apartamos del mal. ¿Y cómo se produce el temor de Dios en nosotros? ¿Qué es el temor de Dios? Según el libro de Proverbios, el temor de Dios es aborrecer lo malo. Para que yo, de una manera natural, empiece a aprender a aborrecer lo malo, por ejemplo, lo muy trillado, lo más socorrido, la mentira, para que yo de una manera natural aborrezca la mentira, cuando toda mi vida he sido un mentiroso, yo necesito oír la palabra de Dios, que me amonesta, los juicios, los preceptos, los mandamientos del Señor, me amonestan, y cuando yo los tengo en mi corazón, Yo sigo caminando durante mi vida y cuando se me presenta la oportunidad de mentir, tengo temor de Jehová y no miento. ¿Sabes qué? No me interesa. Eso lo produce la palabra de Dios. Pero si no hay palabra de Dios en las congregaciones, ¿qué va a suceder? Es temor de hombres nada más. Mucha gente le tiene más miedo al pastor que a Dios. Dicen, ¡ay, viene el pastor! Pero Dios escudriña las mentes y los corazones. Dijo el Señor, no temáis al hombre. Al fin y al cabo, hombre es. Entonces, ¿se entiende lo que es un precepto? Muy bien. La palabra de Dios se conoce como precepto. En el Salmo 81, que nosotros estábamos abordando, dice el Señor que los hubiera saciado con la mejor miel de la peña y con lo mejor del trigo, si su pueblo le hubiera oído. Fíjense ustedes, hermanos, que la forma de conjugar el verbo es muy importante. Por ejemplo, en el versículo 14, versículo 13, dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Versículo 14, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Versículo 16, les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña, les saciaría. ¿Qué tiempo es en que se está conjugando este verbo? Es un tiempo antepospretérito y se conoce también como tiempo condicional perfecto. Esto es un tiempo potencial del verbo, de nuestro lenguaje, en que nos indica la posibilidad o la probabilidad condicional. Para comprenderlo mejor, dice Dios, yo te hubiera saciado con lo mejor del trigo si tú me hubieras obedecido. Como no me obedeciste, no tienes lo mejor del trigo. Ay, dice, con razón. Yo reclame y reclame las promesas, pero pues no recibo nada. ¿No? Y así andamos. Bueno, pasemos a otro punto. Los estatutos. La palabra de Dios también se conoce como los estatutos. Los estatutos significan obligaciones fijas. Un estatuto es una obligación fija. La palabra estatuto se deriva de la palabra grabar. Los estatutos son los pensamientos grabados por la mano de Dios. La Biblia es los pensamientos grabados por la mano de Dios. Para muestra, Dios grabó su pensamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Vieron ustedes la película de Moisés? Qué bonita, se ve allá al viejito, ¿verdad? A Charlton Heston, que hace, por cierto, un buen Moisés, ¿verdad? Sube al monte y se labra unas tablas de piedra y las pone por allá. Y claro, a la imaginación del productor de cine, del director, un relámpago viene y ¡pras! Graba la voluntad de Dios ahí en la piedra. Ahí está lo que es el estatuto. Fue grabado en la piedra. Pueblo hebreo libertado con poderosa mano de la esclavitud de Egipto, ya traía un pachangón bárbaro ahí, ¿no? Ya se habían hecho un becerro de oro y le habían puesto de cariño Jehová, ¿no? Dice, ¡ira, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto! Imagínese, nada más, cómo se puso Moisés. Se puso como muchos cristianos hoy en día. Agarró la Biblia y ¡cras! La quebró. ¿Alguno de ustedes ha bailado sobre la Biblia alguna vez? A nosotros los maestros del Instituto Bíblico nos la aventaban. Qué bueno que era de papel y no de piedra, porque si no, descalabrada que nos daban. Por cierto, quiero darles la explicación muy personal, muy propia, de lo que significa una piedricación. Cayó, ¿verdad? Como anillo. La piedricación es cuando una persona predicadora, un siervo de Dios, un orador, un conferencista, un maestro, qué sé yo, en lugar de dar palabra de Dios con misericordia y con verdad, usa la palabra de Dios para agredir por la dureza de su corazón hecho como piedra, usa la palabra de Dios para apedrear al pueblo. Es una piedricación. Usar la ley de Dios para golpear a la gente. Y no usar la espada de Dios, que es la espada del Espíritu, la palabra, para cortar, para que le penetre bien a uno y diga, ¡ay, esa sí me llegó hasta adentro! Y traer al pueblo al arrepentimiento. Muy bien. Entonces, estos estatutos deben ser grabados en nuestro corazón. Y yo quiero ponerles algo que, para que no se sientan mal, mucha gente se lamenta de decir, ¡ay, yo soy muy tonto, soy muy torpe, no me aprendo nada! Y hay hermanos que, ¡uy!, dicen la Biblia como si la estuvieran, como si trajeran computador en la cabeza, ¿no? Tal pasaje dice esto y tal pasaje, ¿no? Y en tal libro usted encuentra esto y tal. Y, ¡ay, yo nunca me he aprendido nada! Tengo memoria de teflón. No, hombre, mire, la palabra grabar no quiere decir memorizar. Así es. Proverbios capítulo 3. Esto es para darles esperanza, mis hermanos. Yo no memoricé la palabra de Dios porque ya andaba como periquito. Un día recité el Salmo 51. Hasta ahorita, ya se me olvidó. Pero me lo memoricé bien. No me eches de delante de ti. Me lo memoricé, pero ya se me olvidó. ¿Por qué? Lo memoricé nada más para la actuación, pero no lo grabé en mi corazón. Y grabar es diferente que memorizar. Proverbios capítulo 3, versículo 3. Nunca se aparten de ti, dice el Señor, la misericordia y la verdad. La misericordia es la actitud de Dios en nosotros. Amor al prójimo. La verdad es la verdad de Dios en nosotros. Entonces son dos cosas que debe tener cualquier cristiano y cualquier siervo de Dios. Misericordia y verdad. Átalas a tu cuello. Ay, amárrese la Biblia al cuello, a ver si puede. Los fariseos sí lo hicieron. Hicieron una cajita con un pedazo de vitela, grabaron los 10 mandamientos ahí, los escribieron, los metieron en una cajita de cuero y se las amarraron aquí, en atención a Deuteronomio capítulo 6. Dice, y las pondrás como una señal, las pondrás como frontales. Y por eso los fariseos traían su cajita aquí amarrada. ¿De qué les servía a la gente traer la cajita aquí afuera si no la tenían grabada aquí? ¿De qué les sirve a la gente traer la Biblia bajo el brazo? Decía un predicador cubano, sobaco santificado. Si no la pone por obra. La memoriza, la sabe. El conocimiento envanece, el amor edifica. El que memoriza la palabra de Dios hace buena cosa, pero ese conocimiento lo envanece, la memoriza, pero no la vive. Entonces, dice el Señor, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Cómo se escribe en la tabla del corazón? Viviendo la palabra de Dios. Aunque una persona no tenga buena memoria, cuando se vive la palabra de Dios, un solo versículo, uno, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se graba la palabra de Dios y esa gente es conocida por su fruto. ¿De qué sirve que yo predique, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hermanos, hermanos, amaos los unos a los otros, si yo los aborrezco? ¿De qué sirve que yo lo repita como perico? No tengo grabada la palabra de Dios. ¿Sí se entiende lo que es esto? Muy bien. Grabar no es memorizar, sino vivir la palabra de Dios. Y cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, no necesitamos tener 25 años en el Evangelio para haber vivido mucho. No, podemos tener un mes en Cristo de haber nacido de nuevo y ya somos practicantes en la palabra de Dios y ya la tenemos pero bien grabada. Grábese esto, no mentirás. Y usted sale, ¿no? No mentirás, no mentirás, no mentirás, no mentirás. Que me lo aprenda bien, Señor. No mentirás, no mentirás, no mentirás. Y luego sale a la calle y se encuentra con alguien que no cree en Jesucristo. Le dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo de qué? ¿Por qué dices no mentirás? No, no, nada, no, por nada. Aquí me estoy haciendo tarugo solo. Yo, pues, ¿qué quieres, no? No, pues, ¿cómo no mentirás? Si ayer tú me dijiste que se le ponchó una llanta al tranvía. Bueno, ¿de qué te sirve repetirlo, verdad, si no lo has puesto por obra? Grábatelo en tu corazón, viviendo la palabra de Dios. Dios no se complace con los oidores, con los repetidores de su palabra, sino con los hacedores de la palabra de Él. La Biblia también se conoce como los mandamientos de Dios. No es esa aquella repetición de perico que nos enseñaron a mí en la doctrina, ¿no? La doctrina es adoctrinar, es enseñar cosas. En donde yo, los mandamientos de la ley de Dios son 10, el primero, Dios, el segundo, decía un montón de cosas, pero no eran los mandamientos de Dios. Y al final me daban mi paletita. No, esos no son los mandamientos de Dios. ¿Ustedes no fueron al catecismo? Ahí está, entonces ya saben de lo que estoy hablando. Los mandamientos, la palabra de Dios es dada con autoridad y se nos confía como un encargo, es un mandamiento. Dios nos las da con su autoridad. No matarás, es un mandamiento. No guardarás rencor en tu corazón a tu prójimo, es un mandamiento. Es dada con autoridad de Dios y se nos confía como un encargo. Hablando del siguiente punto que vamos a tocar, Dios le confió, perdonen que esté hablando así de carrerita, no estoy esperando que tome nota, no se mortifiquen, está grabado el cassette, se puede detener con la pausa y todo eso para que usted no pierda la paz y no se vaya a molestar conmigo, porque en esta clase de clases el carácter de uno es probado. Ay, sí, habla muy rápido. No pierda la paz, ¿no? Yo sé que ustedes tienen...